Mía
93.9.
Amigos de Mía 93.9, la música romántica, la música de tu vida. Estamos en esto que es el podcast y hoy tengo el gusto de saludar al buen amigo Jesús Axel, que viene aquí al estudio de Mía 93.9 para platicarnos acerca de temas culinarios. Él es chef, pero antes, un poquito de contexto. Ustedes saben que tenemos todos los días en punto de la 1 de la tarde Eddie a la carta, donde abordamos temas de cocina, recetas, hablamos acerca de algunos tips para cocinar y demás, y por ello hoy echamos mano del buen amigo Jesús Axel, que está aquí en la cabina precisamente para compartirnos acerca de su experiencia, cómo empieza a nacer este gusto en cuanto a la cocina se refiere, y también de una receta que nos va a compartir al final para que podamos también tomar en cuenta de ello y poderla realizar, y seguramente te quedará bastante deliciosa. Así que ya lo sabes, aquí tenemos Eddie a la carta en versión podcast, y así es como comenzamos. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. La verdad, ya, pues, cuando nos comentaste esto, pues, me emocioné mucho. Le dije a mi hermano que cuando era pequeño, pues, siempre quise venir y estar aquí, contar muchas cosas, porque pues, siempre fue uno de mis sueños de pequeño.
¿El radio?
Sí.
Órale, qué chido,
sí,
¿cómo
sí,
anda?
Uno de mis sueños.
Fíjate, traducido a la parte de que ahora te da esta voz para poderla compartir a la audiencia, de otra cosa también que has realizado, que realizas más bien, que es el tema de la gastronomía. Entonces, qué gustazo de poder coincidir contigo, de recibirte aquí en este espacio y poder abordar temas precisamente acerca de lo que pues también vamos a compartirles en esta tarde, noche, madrugada, día, mediodía, en el momento en que escuchen este podcast. Son bienvenidos, sean bienvenidos para poder compartir esto que nos trae nuestro buen amigo Jesús Axel. Mi querido Jesús, ¿cómo nace el tema? Principalmente vamos a arrancar desde las bases. ¿Cómo nace el tema por el gusto de la gastronomía? ¿Cómo dices, sabes qué? ¿De qué edad, no sé, los 10, 12 años, menos, más?
Ah, pues yo creo que principalmente en mi caso siempre nace por el ver cómo las abuelas y las mamás cocinan con cariño y con amor para la familia, ¿no?
Ajá.
De mi punto de vista, yo creo que el cocinar es expresar el amor y el cariño que le tienes a una persona de una forma más pura, porque es el poner todos tus sentimientos plasmados en un platillo,
uh-huh,
y demostrar ese cariño y ese afecto que tienes hacia las personas.
Claro.
Y para mí me da mucha felicidad, mucho placer el ver cómo las personas al momento de que prueban los platillos dicen, esto está muy bueno, esto está riquísimo, y ver la felicidad y los sentimientos plasmados a través de mi comida.
Sí, es que bien se dice, ¿no? Que ¿cuál es el ingrediente o el mejor ingrediente? Pues es el amor que le imprimes, ¿no? Al hecho de poder concebir de qué receta vas a hacer, los ingredientes, los tiempos.
Sí, y también el cómo rememoras situaciones pasadas al momento de probar un platillo. Porque, no sé, por ejemplo, muchas veces algunos, cuando son pequeños, prueban, no sé, un estofado de comida, y ya cuando son más grandes y van a otro lugar y lo prueban, inmediatamente regresan en su memoria de, ay, recuerdo 5 años, me estaba peleando con mi hermano y llegó mi mamá, nos dio este platillo y inmediatamente otra vez empezamos a sonreír y a jugar juntos, y es eso lo que te rememora también, ¿no?
Sí, claro, las anclas, en este caso, las anclas del gusto, ¿no? O sea, estas, sí, anclas que generamos a través del gusto, y es importante, fíjate, comentas una parte muy, muy interesante acerca de cómo ciertos olores, sabores, nos puede remontar tanto a esas épocas doradas de la infancia, algunos juventud, otros tal vez hasta primeras recetas de casados, ¿no? O sea,
sí,
puede ser algo de alguna forma, pues, forma parte de su cúmulo de recuerdos que posee el ser humano. Y bueno, así es como nace este gusto, buscando como la parte de plasmar estas raíces, esta esencia que tienes de, quiero pensar, de mamá, de la abuela.
Sí, sí, principalmente de la familia, el cómo pues la familia se reúne y comparte esos momentos en la mesa.
Ah, ok. Uy, padrísimo. Qué gustazo de poder compartir contigo y que nos hagas también partícipes a través de este espacio. Y de ahí, obviamente, lo estudias, es empírico.
Pues principalmente todo llega igual desde pequeño, el ver cómo la mamá o la abuela está cocinando, y pues uno de pequeño se acerca y a ver qué estás haciendo, yo quiero ayudar, a ver cómo estás haciendo las tortillas o el mole o la sopa, y uno se acerca, va viendo, uh-huh, y ya conforme va creciendo poco a poco va recreando también todos esos sabores.
Órale, qué padrísimo. Pero obviamente después sí estudias gastronomía.
Sí, ya después, okay, me metí a estudiar también porque pues siempre me gustó.
Claro. Sí, y que además también tiene mucho que ver la parte de la preparación en forma, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. O sea, desde texturas, sabores. Quiero pensar que en gastronomía hay obviamente ciertos términos que se les da a ciertos ingredientes, procesos, procedimientos, ¿no? Que se llevan en la cocina, sí, en el día a día, que tal vez muchos lo hacen de forma empírica, pero que al hecho de hacer tu licenciatura en gastronomía, pues tienes obviamente un mundo lleno de opciones para poder tanto realizar, conocer y explorar también, ¿no?
Sí, pues principalmente también yo siento que en la escuela lo que te enseñan pues son las bases de, bueno, esto se hace así, así y así, y ya si sigues estos procesos, pues te va a terminar muy bien. Y ya uno conforme va creciendo, conforme va avanzando en la carrera, pues voy a tomar estos procesos, y ahora voy a hacer el mismo proceso pero de forma diferente y voy a jugar con las texturas o con los sabores y va a crearse algo nuevo.
Claro.
Tomando como base lo mismo.
Órale, padrísimo. Y de ahí, tú eres oriundo de...
De Pachuca.
Pachuca, ok. Sí. ¿Y te vienes a Querétaro?
Sí, yo me vine a Querétaro aquí a estudiar porque... Pues Pachuca sí me gusta, pero para mi gusto es como que muy pequeño. Y cuando vine aquí a conocer la ciudad de Querétaro me gustó porque es más grande. Y las calles, el centro histórico. Por ejemplo, también fui de... Cuando era más joven fuimos a conocer Tequisquiapan, Peña de Bernal. Y el estar viendo lugares diferentes, pues siempre sale de tu contexto el ver que el mundo es más grande, el país es muy grande, las personas son más grandes y la forma de pensar y de ver las cosas cambia conforme a los lugares.
Claro, te amplía la perspectiva, sí, ¿no? Y fue como decides lanzarte para acá y estudiar y hoy día, pues, vivir tu sueño, ¿no? O sea, vivir, sí, tu sueño, el hecho de, los conocí, o bueno, conocí primero a tu hermano antes de ti. De una forma muy interesante. Yo una buena tarde estaba yo caminando por las calles donde tienen su restaurante. Y hice una compra y de ahí paso con mi madre y entramos a este lugar. Y ya me dice que están en modo emprendimiento, que tienen ya esta parte de que están aterrizando un sueño. Y eso es muy bonito, ¿no? El hecho de que algo que nació en ti desde muy pequeño, lo llevas a la práctica, lo estudias y... Acto seguido también decides emprender, que también es una parte muy interesante. Bien, pudo haberse quedado solamente en, ok, va, lo hago de vez en cuando, hasta ahí se queda. O, ¿sabes qué? Sí, lo estudio y después, por alguna u otra razón, haces otras cuestiones y se va tal vez difuminando en el camino del sueño, ¿no? Pero creo que también eso habla de tener una dedicación, una constancia, una disciplina para poder llevar a cabo un proyecto de emprendimiento y ponerlo a la práctica.
Sí, pues es que igual en nuestro caso, tanto mi hermano como mío, pues igual nuestro sueño siempre fue emprender y ya lo habíamos intentado anteriormente. Mi hermano ya había intentado emprender anteriormente, yo también, pero pues por una o por otra cuestión, pues en primera pues nos afectó también la pandemia y pues no, pues ya no salió bien, pero pues también lo bonito es pues no rendirse, siempre seguir intentando hasta que salga, porque pues de eso se tratan los sueños también. Tienes, sí, que... Claro. Seguir hasta concretarlo y aún así no quedarte de pie y decir, ok, ya logré esto, ¿ahora con qué sigo? Pues voy a cumplir otra cosa, otra meta y siempre seguir adelante, nunca quedarse quieto.
Sí, claro, siempre tener ese espíritu de poder descubrir, ¿no? O sea, sí, más cosas, en tu caso, con los mismos sabores, ¿no? Hasta jugar con los mismos sabores, jugar con las mismas texturas de entre un platillo y otro, un emplatado, darles ciertos toques para que de alguna u otra forma pues se vea esa reinvención, ¿no? Del día a día como ser humano, y creo que eso nos puede al final de cuentas siempre abrir una puerta porque tienes como esa chispa, ¿no?
Sí, siempre ir adelante con lo mismo de los sabores porque pues al final de cuentas también te das cuenta que no te puedes quedar con lo mismo de siempre porque al final de cuentas el hecho de tener este lado también de pues voy a crear esto, voy a intentar con esto y todavía no se ha hecho con esto, pero lo voy a intentar, voy a ver qué tal sabe y qué tal sale, cómo se ve y cómo lo toman también las personas, porque es muy bonito pues esa parte, como te había dicho, cuando lo prueban, cuando dicen, esto sí me gusta, no, esto de plano no me gustó, pero pues bueno, puedes seguir intentando hasta que salga bien.
Sí, claro, sí, él es el hecho, ¿no? El ensayo y error y que siempre hay una manera de cómo poder hacer las cosas, ¿no? Que siempre ahora con este tema que tenemos del internet y demás, bueno, pues tenemos ahora muchas herramientas para poder precisamente también echar mano de eso, ¿no? De buscar tal vez algunas ideas de qué tendencia gastronómica puede haber, no sé, en Holanda, en Francia, y eso cómo tú lo puedes adecuar aquí con tus conocimientos, ¿no?
Sí, también, por ejemplo, cómo cambian las formas de alimentarse en varias partes del mundo y cómo las puedes adaptar aquí, o cómo te puedes llevar alimentos de aquí o costumbres de aquí a otras partes y cómo las aceptan también en otras partes, porque principalmente esto me di cuenta cuando estaba fuera de México, que me fui a hacer prácticas, que... Para los mexicanos, el momento de la comida es compartir la mesa con tus seres queridos, y en Estados Unidos lo vi muy rara vez con las familias que son de allá, que pues llegan, comen y pues ya se van. Y en México, pues casi siempre todos cuando están comiendo están platicando de, no, pues mi día fue así.
Sí, la sobremesa.
Ajá, la sobremesa, sí, no, sí, las pláticas. Y eso es también lo que lo hace muy bonito, y el hecho de compartir tiempo con la familia, pues es lo que siento que a veces nos hace un poco diferentes con las demás personas, porque tenemos nuestra costumbre de compartirlo, claro, y el demostrarlo a través de lo mismo.
Sí, 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 o sea, es algo muy importante, ¿no? Cómo puede cambiar entre un lugar y otro, desde luego entre un estado y otro cambia, mucho más es visible este cambio entre un país y otro, la cultura es distinta, pero que al final de cuentas pues también hay un punto de encuentro, ¿no? Donde en este encuentro gastronómico que puede llegar a darse, pues descubres muchas cuestiones que inimaginables tal vez, ¿no? De tal vez algunos ingredientes que ellos integran y que tú no lo imaginas, o viceversa, nosotros integramos en nuestra gastronomía ciertos ingredientes que ellos tal vez tampoco lo hacen, ¿no? Entonces esa fusión y ese mundo y universo de opciones para la misma preparación y demás, creo que hace interesante el hecho de poder pues escarbarle más a la gastronomía, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, una de mis recetas y mis platillos que de los primeros que yo aprendí a hacer como tal en la escuela es son los chus, que okay. Este platillo me gusta mucho porque cuando yo lo aprendí a hacer me gustó porque a mi papá y a mi mamá les gustaban mucho esos panes. Recuerdo que íbamos a la panadería a comprar el pan y casi siempre escogían esos porque pues están rellenos de crema. Y yo cuando era más pequeño siempre dije, pues, ¿cómo se hacen esos?
Okay.
Y ocurrió que cuando recién el primer día, o el primero o el segundo día que llego a la universidad, nos enseñan a hacer ese platillo. Y fue el que más me acuerdo y el que casi siempre me gusta hacer, y siempre se los hago porque, pues, para mí, como había dicho en un principio, me da mucha felicidad el recordar esos momentos.
Padrísimo. Oye, ¿no crees que nos puedas compartir esa receta?
Sí, claro.
Por favor, a ver, véngase los ingredientes. ¿Qué necesitamos?
Bueno, se necesita... Yo siempre la hago con leche y con agua porque le da más sabor.
Ok.
Se ocupan 125 mililitros de agua y 125 mililitros de leche. Se mezclan los dos y se le agregan 90 gramos de mantequilla.
Ok.
15 gramos de azúcar y 1 gramo de sal. Porque al final de cuentas la sal también resalta el dulzor.
Ok.
Y esos ingredientes se echan en una cacerola y se llevan a hervor hasta que esté hirviendo. La mantequilla tiene que estar derretida y la leche tiene que estar hirviendo, ya igual mezclada con el agua. Una vez que ya esté hirviendo, se le agrega harina. Se le agregan 125 gramos de harina de un movimiento. Y se tiene que empezar a mover constantemente. Y para saber que está bien hecha esa harina, esa mezcla, queda al final como si fuera un puré de papa. Tiene la misma consistencia y el mismo color, y obviamente el olor es muy rico por la mantequilla.
Ajá.
Y esa es la forma en la que tú te das cuenta que, ok, me salió muy bien. Se ve como un puré de papa, al momento de estarse moviendo, se integra todo junto como una mezcla y está bien hecho.
Okay.
Ya después de eso lo retiras del fuego y le agregas entre 2 a 3 piezas de huevo. Y se la vas agregando una por una, lo vas mezclando bien, y te queda una mezcla ya hecha, ¿cómo decirlo? Un poco como si fuera una pasta, una masa.
Ok.
Y ya después que ya está hecho, pues ya lo agregas con ayuda de una manga pastelera, la pones ahí y vas haciendo bolitas.
Ok.
En una charola. Y ya cuando ya están hechas bolitas, con... una brocha, las mezclas con... las cubres con un poco de huevo.
Ajá.
Y las vas...
Para que le dé brillo, ¿no?
Ajá, las vas barnizando.
Ok.
Pues, de hecho, puedes usar mezcla de huevo y leche para que quede mejor.
Ok.
Las barnizas y ahora sí ya las metes al horno.
Ok.
Y lo bonito también es que no es tan tardado. Son unos 15 a 20 minutos más o menos.
¿Hay que precalentar el horno?
Sí, se precalienta el horno principalmente. Casi siempre se tiene que precalentar el horno cuando vas a hornear para que sea más rápido y quede mejor.
Ajá.
Yo siempre lo precaliento a 150 grados.
Ok.
Y ya ya cuando ya está un poco precalentado, en lo que vas haciendo todo lo demás, pues ya está, alcanza la temperatura óptima. Y ya al final es cuando ya metes la charola con los panquecitos al horno. Y son como 10 a 15 minutos los que están ahí.
Ok.
Primero a 150 y después le bajas un poco. En un horno de una estufa de casa, casi siempre se tiene que poner en el último rango, porque como son estufas comerciales, no tienen temperatura, pero bueno, no tienen los grados, pero casi siempre es hasta el final.
Ok.
En el último número, y después se le baja un poco.
Ok.
Y ya son 10, 15 minutos y ya cuando se ven, porque inflan. Lo bonito de ese postre es que infla y queda hueco por dentro. Y los puedes rellenar ya con chocolate o con crema pastelera. Hay unos incluso que los cortan y les ponen un poco de queso manchego y jamón y los usan igual como aperitivos.
Oye, debe ser muy, muy sabroso, ¿no? O sea,
son muy ricos, sí, porque la mantequilla principalmente le da un sabor muy, muy delicioso.
Muy delicioso, claro. Y además se ve bastante sencillo, ¿sabes? O sea, no es como un tema que tengas que ser tan elaborado de pones esto aquí, pones esto allá.
No, guardas principalmente en el refri, yo cuando estaba estudiando me di cuenta que yo también llegué a batallar.
Ajá.
Porque lo que hacíamos muchos era que pues ya le echábamos todo eso, pero lo retirábamos del fuego.
Uh-huh.
Lo mezclábamos y ya después le agregábamos la harina. Pero ahí está el error. O sea, eso nunca se tiene que retirar del fuego. Tiene que estar hirviendo todo y después le agregas la harina en la llama para que se quede bien mezclado.
Ok, ahí está el tip.
Ajá, está como que el secreto para que quede bien. O sea, sí. Estás viendo que está hirviendo, le agregas la harina y lo sigues mezclando sin dejar de mover. O sea, le sigues mezclando y es cuando te queda como el tipo puré de papa.
Ok. Ah, mira qué padre. Y te digo, y ese tipo de cosas son las que te pueden dar como esa ventaja, ¿no? El hecho de aprender entre lo empírico y tu formación que en tu caso tienes, porque justamente fue ahí donde descubres esa parte de, ¿sabes?
¿Sí?
El detrás de cómo puedes optimizar tiempos, los ingredientes, recursos, para que te salga muy bien, muy, muy rico. Y obviamente pues, la gente esté con una sonrisa de oreja a oreja desde la presentación, desde el sabor, la textura, ¿sabes? O sea, eso creo que siempre el comensal lo agradece de una forma impresionante, ¿no? El hecho de, oye, qué bien te quedó, oye, el emplatado, oye, el relleno que tenía chocolate, oye, vi que había otros de, como bien lo dices, ¿no? De crema pastelera.
Uh-huh. Un ejemplo, sí, o ¿no? También los hacen un poco dulces con un poquito de queso manchego y jamón. Ajá. O y jamón serrano también algunos, porque también el jamón serrano es muy rico.
Ajá.
Y también antes de que llegue la comida, pues están como aperitivos comiéndolos.
Interesante. Y muy interesante. Pues mi querido amigo Jesús Axel, qué gustazo de poderte recibir aquí en esta cabina de Mía. Esperamos que pronto puedas venir a los programas en vivo para que también nos puedas compartir más acerca de los conocimientos que tienes, que posees, que podamos obviamente seguirte la pista. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Tenemos redes sociales de nuestro restaurante, si quieren buscarnos, estamos como La Terracita del Plebe.
Ok.
Ahí nos pueden seguir, ahí pueden ver los platillos que estamos dando, la comida, nuestros horarios. Ajá. Y ya también estamos en plataforma, estamos en Didi, en Uber y próximamente vamos a estar en Rappi por si gustan probar nuestra comida, nuestros platillos. Y también por si tienen antojo de, no sé, unos nachos, unas papas o unas hamburguesas, pues ahí nos pueden encontrar sin problemas.
Muy bien, pues ahí está para que le sigan la pista y podamos degustar más de este arte culinario el cual llevas a la práctica, que es, debo decirles que ya lo probé y es muy, muy rico. Mi querido Jesús, gracias por visitar la cabina, gracias por estar con nosotros en este episodio hablando de gastronomía, que debo decirte que eres el primero que inaugura esta sección de podcast con gastronomía. Es un programa que ya tiene un año, dos meses, el programa con esa sección, y que hasta hoy día es el primer podcast que le dedicamos para hablar de gastronomía.
No, pues muchas gracias por invitarme. Estoy emocionado. Muchas gracias por invitarme.
Así que siempre bienvenido. Gracias, amigos. Este fue el podcast hablando de Eddie a la Carta con el invitado de esta tarde, noche, día, mañana, madrugada. en el momento en que lo escuches, él fue Jesús Axel, aquí en Miña 93.9, la música romántica, la música de tu vida. Yo soy Eddie Pimentel y nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.
Miña 93.9.